presidente, para elegir al presidente de uno de los partidos, para elegir al intendente municipal, no tiene ese inconveniente que tiene cuando se trata de un organismo colegiado como es o la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados. A eso usted se estaba refiriendo.
A eso me refiero. Por favor, adelante. Precisamente, somos electores en los casos de del presidente de la República, el intendente y los gobernadores, y también en las instituciones intermedias, los presidentes de un directorio, de partidario o de fuerzas vivas. Ahí no hay problema porque
en la votación
directa, porque se vota a un candidato. Cuando vamos a votar un cuerpo legislativo, como es el caso del Congreso, las juntas municipales, juntas departamentales, ojo, la constituyente, importantísima, y el Parla Sur, estamos eligiendo a un cuerpo colegiado en el cual jamás el sistema del Código Electoral vigente nos permite a votar, a elegir a un candidato. Entonces, lo que decía...
Perdón, licenciado, para poner en contexto, entonces... en el acto eleccionario, el elector elige ya una lista que se le impone. No es una lista que fue el producto de su gestión, sino una lista impuesta. A eso se refiere, licenciado.
A eso me refiero. Precisamente, ¿quién, lo había planteado el doctor Llanes al inicio, quién protege, quién hace esa lista, quién la confecciona? Es la gran pregunta. Yo no respondo a esa pregunta, me hago otra pregunta, o afirmo realmente. Esa lista las confeccionan, debieran confeccionarse de acuerdo a candidatos que están expuestos a la consideración de los electores. Por eso el sufragio en la Constitución le da tanta importancia. El sufragio es el momento en el cual el ciudadano está delegando su soberanía a una persona, no a una lista. ¿Por qué tiene que ser a una persona y no a una lista? Tiene que ser a una persona porque se delega la responsabilidad, y la responsabilidad es de una obligación personal, no es de una lista. Segundo, ¿por qué no a la lista? Porque dentro de las listas, primero que no es directa, y las listas no tiene cuerpo, no tiene rostro. ¿Cómo yo puedo confiar en una lista? Sí puedo confiar en una persona. Incluso digo más entre paréntesis, las listas sábanas o bloqueadas es inconstitucional y hay antecedentes en San Salvador, en el cual, que es el mismo sistema que el nuestro, fue declarado inconstitucional. ¿Por qué? Por lo que le estoy explicando en este momento. En una lista, ¿cómo yo puedo ir a votar libremente por una lista cuando en esa lista no conozco a sus componentes?
Perdón, licenciado, en ese punto, en los boletines de voto siempre aparece el primero de la lista, el nombre, solamente, y se subentiende que ese representa a todo el colegiado, a todo el listado. O sea que, así a simple vista, pareciera que...
Le conocemos.
Conocemos a la cabeza. Y usted menciona que aparece en la lista de la boleta, ¿es cierto? Primero.
Sí.
Sin embargo, toda la campaña electoral a veces no apunta al primero, como el caso de Gallegos en aquella época, Ebony. Sí. En la número 24 era la que presentaba. Es un engaño siempre.
Quiero aclarar eso para la audiencia. Entonces, Ebony de Gallegos, en aquella campaña proselitista, fue la más promocionada, siendo que ella estaba en el número 24 de la lista.
Así es. Eso es
lo que usted está explicando.
Exacto. Entonces, y ahí te da la pauta de que el candidato es el centro. Usaron el rostro de un buen candidato en esa época para meternos, disculpe el término, una lista de aparentes ovejas, una lista en la cual a la mayoría, al 90% no lo conocemos, y al 90% si los conociéramos no los votaríamos. De eso se trata la perversidad de las listas sábanas.
Sí, licenciado, pero eso obedece, según su misma explicación, ¿verdad?, a un factor, y a lo que dijo el doctor Yanes también, esencial, que es el dinero. Entonces, no importa en este sistema nuestro cuán el perfil del candidato sea el ideal, sino lo que importa es la cantidad de dinero que él puede aportar para estar en la lista. Es así, dice
así. Es así, y el sistema está diseñado así.
Y tiene costo.
Y tiene costo.
Su precio está establecido.
Exacto. Entonces, ¿qué es lo que nos induce a el sistema está diseñado así, y ese sistema es lo que tiene la perversidad que le estoy mencionando, en donde la calidad de del candidato no está en juego, sino simplemente cuánto aportan para que la lista gane, no importa quiénes son. El sistema consiste en esconder a los candidatos para que las listas ganen. ¿Y qué es las listas? Generalmente nacen de una logia de llamado partido, que hoy no existe un solo partido. Me atrevo a decir que hoy no existe un solo partido. ¿Por qué no existen los partidos? Porque no hay ninguno que respete el artículo 124 de la Constitución Nacional, que dice que los partidos están como canales para llegar al poder, pero previamente tiene que hacer educación, tiene que preparar a sus afiliados para llegar al poder y ejercer el poder con solvencia y probidad. No lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se reúnen, venden las bancas, confeccionan las listas y nos imponen de espaldas a la ciudadanía y al pueblo, primero a sus afiliados en las internas y en las generales al pueblo todo.
Me permite, licenciado, quiero decir a la audiencia que el 611-370 está habilitado para cualquier llamada, el 606-484 también. Ahora mismo tenemos un oyente, ¿qué le parece si? Adelante, oyente.
A los responsables de la cruda verdad, mis felicitaciones por el tema que están tocando. Y voy directamente al grano. Las elecciones del Partido Liberal Radical Auténtico son en estos días, una semana o dos semanas más. Y ahí está la prueba palpable de lo que está diciendo el expositor. Existen seis movimientos, y detrás de esos seis movimientos están las cabezas visibles que quieren el recutú. Ejemplo, el doctor Enzo Cardoso, un senador imputado por el tema del robo en el Ministerio de Agricultura y que está en el jurado también de enjuiciamiento representando a esa Cámara. Carlos Portillo, un diputado semi-analfabeto que también figura para el recutú. Luis Alberto Wagner, también senador. Ramón Gómez Berlangeri, Blanca Fonseca, otra semi-analfabeta. Y están la familia Franco, Yoyito Franco y su cuñada Alfaro de Franco, esposa de Florerico Franco, expresidente que sustituyó a Lugo después del juicio político. Y esos están totalmente esparcidos en diferentes listas como cabeza de serie. Y estos van a volver a entrar otra vez y vamos a tener la misma composición de estos mercenarios de la política, porque son mercenarios. Estos son, en estos momentos, más cartistas que cartes. No existe tal oposición. Así es que mis felicitaciones al expositor por estar instruyendo a la gran mayoría de la gente que están escuchando esta prestigiosa audición que dirige el general Pozo. Y bienvenida también al nuevo componente. Muchas gracias.
Muchas gracias, oyente, muy amable. Es increíble, licenciado y doctor, no podemos subestimar a la gente. Escucha, tiene una claridad asombrosa sobre, te dan ejemplos de lo que está ocurriendo ahora, ajustado a lo que se está diciendo, ¿verdad? Es decir que nuestro oyente, a mí me impresiona porque tanto uno aprende así. Ahora lo que yo le quisiera preguntar, licenciado, es lo siguiente. ¿Qué usted propone para que estas listas bloqueadas puedan tener una cierta movilidad interna para que el más votado o los más votados? Tenemos un oyente antes. Adelante, oyente.
Buen día.
Buen día.
Sí, simplemente para participar en el programa, muy interesante es lo que está manifestando el opositor. Y creo que hay que modificar el sistema de la ley electoral, ¿no es cierto? No, y también si puede dar un poco más de claridad con respecto al cómo se podría cambiar esto. Pero no, hace falta la reforma constitucional. Creo que modificando o cambiando la ley electoral. Pero el punto que quería comentar es que hay mucha burocracia y se le pone muchas barreras al ciudadano para poder candidatarse. Entonces, necesitamos la representación de un movimiento o partido, ¿verdad? Entonces, aquí es donde, de alguna manera, lo que está diciendo el opositor con respecto a que la figura central de todo esto es el soberano, el pueblo, en el sentido que transfiere su voto, esa responsabilidad, como bien lo expuso, al candidato. Y creo que estamos contradiciendo de alguna manera la Constitución y me parece urgente la presentación de la modificación, porque así como está la situación, es un sistema perverso, un círculo vicioso, en donde a la mayoría de la ciudadanía no se le permite participar en las elecciones. Y estamos supeditados a, si bien es importante, no es lo esencial, el recurso económico para la promoción de la figura de una persona. Entonces, me parece también que es interesante que si es que puede aunar más de conocimiento con respecto a, porque te pide cualquier cantidad de cosas para poder inscribir una candidatura, para candidatarse a concejal simplemente de tu ciudad. Entonces, por ese lado no veo que, me parece que hay que seguir plantando el debate, señores. No sé si entendieron la consulta.
Sí, excelente.
Eso quería participar y realmente hay que debatir y hay que juntar firmas o hay que impulsar el tema de tal forma que sea más fácil la participación ciudadana en las candidaturas. No están necesitando de un partido o un movimiento porque te piden bandera, te pide himno, te pide esto, te pide X cantidad de afiliaciones. Entonces al final estamos dentro de un círculo. Al final de cuentas, vos para con tus ganas de democrática de querer participar, resulta que vos tenés que hacer todo lo que ya se está haciendo y te pervertís con el tema de para poder candidatarte y querer construir ciudadanía. Eso es todo, señores. Muchas
muy
gracias.
Amable, muy, muy interesante. Doctor, ¿qué dice por la participación de este?
Sí, realmente es aleccionador el pensamiento del oyente y considero que los partidos políticos marginaron la voluntad popular. La voluntad popular no existe. El gran olvidado en el sistema electoral nuestro es la persona.
La pregunta, doctor Llanes, entonces, ¿es una democracia o no es una democracia? Ya que según Bernardino Caballero, por lo menos, y Abraham Lincoln, ¿verdad? Quien dijo, bueno, la representación del pueblo, para el pueblo, por el pueblo.
Y si la soberanía está en el pueblo. Y es el pueblo el que debe fiscalizar al Estado, y no al revés. No el Estado ser fiscal del ciudadano. Ahí está la gran diferencia jurídica, inclusive, entre ciudadano y nacional. Porque no todos los ciudadanos son, no todos los nacionales son ciudadanos. Los ciudadanos son aquellos que tienen sus derechos políticos en día. Pero, ¿qué significa eso? La única obligación es ir a cumplir un rito de votar. Y él vota, no sabe ni por quién. No sabe ni por quién. Está una lista porque él es afiliado a un determinado gremio de tendencia ideológica de su preferencia completa el rito de colocar la cédula en
la mesa de votación.
En la mesa de votación cumple esa obligación y sale.
Para darle formalidad.
Para darle, es un ceremonial nada más. Es un ceremonial que se cumple a cierto tiempo y, bueno, mañana tengo que soportar personas que llegan a ser burla de la nacionalidad. Personas que se someten al escarnio público por, por su total incapacidad de tener una representación y a quién representa. Es verdad que el Parlamento debe ser representación de toda la ciudadanía, pero también que la torpeza no sea mayoría.
Hay dos conceptos fundamentales me gustaría desarrollar un poco. Primero, la pregunta suya de si esto es democracia o no. Yo respondo directamente que no es democracia. ¿Y por qué no es democracia? Porque la esencia de la democracia es hacerse la pregunta hoy. Yo me hago la pregunta. ¿Soy representado en el Congreso? Yo no me siento representado ni por Calé, que es de mi partido, ni por Wagner, ni por Tito, ni por ninguno. ¿Por qué? Porque no tuve la oportunidad en las internas de votar, de elegirle o no a los mencionados, a los que hoy están. Yo no los voté a ninguno. Yo voté, como dice el doctor, a una lista cuyos componentes no los conozco. Entonces, no es democracia porque no me representa nadie. Y de hecho, y con hechos nos demuestran que no nos representan porque hacen siempre lo contrario de lo que la ciudadanía requiere. Segundo, usted mencionó, general, que la ciudadanía te asombra. A mí también. Y al doctor ya lo interpreté que es lo que le asombra la cultura que tiene.
Estos oyentes
nos dan cátedra, no a nosotros porque somos sus pares. Les dan cátedra a estos pseudo representantes. Y esta ciudadanía sabia merece ser elector. Por eso la lucha por el desbloqueo. El desbloqueo le va a permitir al ciudadano elegir a un candidato y no depositar, no cumplir el tercer término con el rito simplemente de ir a votar y que después de espaldas, yo por lo menos me siento así, voto y me voy triste porque no hice, cumplí con el rito, pero no ejercí mi derecho ciudadano de elegir y me duele. Y me duele como ciudadano, y me duele que mis conciudadanos nos vamos a nuestras casas con la responsabilidad de haber legitimado algo que en el cual no estamos de acuerdo. Es triste. Por eso insto a la ciudadanía que siga demostrando su sabiduría y que presione y que los partidos políticos, que son los primeros y los canales constitucionales que deben abrir las puertas a la ciudadanía para que ejerza su derecho de ser elector.
Doctor Llanes, yo le estaba comentando de que el licenciado Velázquez Villagra tiene, por decir así, una metodología. Él propone una metodología para que, por lo menos, dentro de este contexto de cerrado, hacer por lo menos que esta lista sea móvil. ¿Usted conoce la metodología de...?
Sí, lo que yo considero inclusive es la eliminación de las listas, el fin, la extinción de la lista, que los postulantes a un cargo electivo, es verdad que tiene sus vicios y tiene sus problemas, que en el Brasil tenemos un ejemplo, en que personas totalmente descalificadas porque son muy conocidas fueron electas. Pero el elector de ese payaso, valga la expresión, y con vehemencia lo digo, el Tiririca, que es un payaso que es electo ya dos veces diputado federal. Sin ninguna formación no se le pudo dar el diploma de diputado porque no sabía firmar. Le obligó el Tribunal Electoral a aprender a leer y escribir su nombre para que se le otorgue el diploma de diputado. Entonces, ese es el riesgo que se corre también. Pero en la elección, los partidos políticos son los responsables de que tengamos gente realmente que merezcan ser el que capte la voluntad popular y tengan el respaldo de una leyenda partidaria. Por ejemplo, el general Bozzo se quiere candidatar a diputado. Entonces el general Bozzo se presenta, el partido político tiene su comisión de elección de candidatos y el partido no hace otra cosa que darle su leyenda. El Partido Colorado apoya al general Bozzo y que el general Bozzo salga a trabajar. Y si tiene el apoyo popular será electo. Y si no tiene, bueno, seguramente trabajará mejor o presentará mejores propuestas. Y eso es lo que yo considero en materia legislativa. Estamos muy distantes porque estamos constitucionalmente bajo la aureola de los partidos políticos, que son los únicos que pueden ejercer la voluntad del pueblo que no sabe quién es.
Y bueno, en el marco constitucional estamos obligados a respetar a los partidos políticos, pero dentro de ese mismo marco constitucional tenemos que romper las barreras que no permiten al ciudadano acceder a los cargos de poder. Y explico cómo, y es la metodología que se llama el desbloqueo de listas. El desbloqueo de lista consiste en lo siguiente, en que cuando hay elecciones, el ciudadano ya no va a votar por la lista, sino va a elegir a uno de la lista de su preferencia. Y este es un primer paso hacia lo que el doctor Llanes apunta y que está mucho más lejos aún de la Constitución
misma.
Perdón,
licenciado. Lo que significa que en el boletín de voto, en vez de estar uno a la cabeza del Senado o uno a la cabeza del diputado, tienen que estar los 40 y tantos o los 80 y tantos, el total y el ciudadano. Pero si usted me permite, no podemos dejar esto para después del corte. Acá nos pide nuestro... y para seguir después del corte.
Con mucho gusto.
¿Sí te parece?
Con mucho
adelante,
gusto.
Mirko.
Radio La Unión, R800 AM.
Contigo, 4G LTE, podés recorrer el Paraguay mientras estás con...